prnoticias.com Podcast Onda Arcoiris. Play.
Como cada semana, pusimos rumbo a un lugar y ya hemos llegado. Nuestro destino era y es Wonderland, ese país de las maravillas que se compone de música, de teatro, de libros, de cine, de cultura, del mundo del espectáculo, de arte, de todo lo que sentimos que nos enriquece y nos hace mucho más humanos, nos hace mucho más personas. Y por eso estamos aquí en Onda Arcoiris, es un podcast de PR Noticias, como es habitual. Y ya saben ustedes que les saluda encantado Óscar López, y como siempre, para conducir el programa por los cauces que nos gustan a nosotros y que por fortuna tenemos la suerte de que ustedes compartan, Pablo Vilaboy, bienvenido.
Hola, aquí estamos en camino de Wonderland, pero en el camino también hay redes sociales y hay otros modos de ponerse en contacto con el mundo que compartimos con los oyentes. Una de ellas es Twitter, nos pueden buscar por Destino Wonder. Otra, Facebook, pueden buscarnos por Destino Wonderland y ahí aparecemos. Y si quieren ver algunas sorpresas que da el programa, también nos pueden encontrar en YouTube. Si ponen Destino Wonderland en el canal, verán pues vídeos de saludos, actuaciones y otras sorpresas que nos dan los entrevistados.
Tenemos la fortuna de contar con entrevistados muy generosos, con artistas completos que en todo lo que hacen tienen para ello una varita mágica, un toque particular y especial, y así lo demuestra en Destino Wonderland. Pues como ya está al otro lado del cristal, perfectamente preparado y a los mandos, Alberto González, yo creo que lo mejor es que comencemos.
Como tantas veces, hoy les voy a hacer una confesión. Hemos dudado si hacer esa entrevista o no, y luego hemos dudado si hacerla en el estudio o, como en este caso, en el propio teatro, porque tener como invitados a los personajes de esa función, Pablo, no termina nunca bien.
Bueno, pero en principio son ferozmente educados, o sea que no habría problema pasarnos media horita en el estudio.
¿Sí?
No pasaría nada.
No sé, como decía mi abuela, ríete tú del agua mansa. Esa gente que parece que todo les viene bien, sonríen, educados, discretos, y de repente el dios salvaje que llevamos dentro.
Bueno, pero al final nos hemos venido al teatro.
Nos hemos venido al Teatro Nuevo Apolo. Además, voy a confesarles, en este caso, una historia de, como saben ustedes, me gusta decir, de viejo periodista. Como yo estuve en la inauguración, cuando el Palacio del Progreso cerró, el gran José Tamayo lo reconvirtió en teatro con una antología de zarzuela y posteriormente con Los Miserables, pues ya andaba uno por aquí haciendo sus pinitos periodísticos.
Es que uno tiene sus años, ¿no?
Sí, uno tiene sus años. También hacía sus pinitos artísticos por aquí en Madrid, nos lo acaba de confesar antes de empezar la entrevista nuestro invitado, que tras triunfar por todo lo alto, como no puede ser de otra manera, porque ya lo hemos dicho muchísimas veces, es uno de los mejores musicales, de los mejores montajes que se han visto en Madrid, que va a ir de gira, o sea que tranquilos, que aún queda mucha aventura de Piscina Real del Desierto por ahí, pero ha hecho un parón en el musical para enfrentarse al teatro de texto nada menos que de Yasmina Reza, nada menos, ya lo he dicho antes, que Un dios salvaje, una obra muy conocida, muy aplaudida en todo el mundo. Y bueno, yo creo que podemos ya conversar con él, a ver si está del lado bueno, del lado malo, viene muy educado o al final brota lo que lleva dentro.
Sí, podemos hablar con el que yo llamo el Warren Beatty de las tablas españolas.
Ay, por favor, qué honor.
Jaime Zatarain, bienvenido a Destino Wonderland.
Muchas gracias, chicos, un placer. Hola. Estar aquí con vosotros.
¿Cómo llevas esta función que tu compañero Fernando Ramallo llama función indomable?
Pues la verdad es que lo poquito que llevamos muy poquitas funciones, está siendo bastante indomable, pero para bien y positivamente hablando. Yo creo que es una función muy divertida, que es muy disfrutable de hacer como actor, y que es una función en la que los cuatro protagonistas tienen su momentazo en la función y eso siempre está guay de trabajar.
Como decimos, es un exitazo, por lo tanto es fantástico venir con el paraguas de un dios salvaje, pero también imagino que debe ser, entre comillas, peligroso, porque claro, la gente recuerda el montaje de hace unos años, la película de Polanski,
claro.
Incluso espectadores viajeros que la habían visto en Broadway o en otro sitio del mundo. En la propia Francia. Entonces,
yo creo que es lo que tiene Yasmín Arreza, ¿no? que todos los montajes de ella han sido un éxito allá donde se han montado, y tiene un arma de doble filo, porque es verdad que hay muchas referencias, pero al mismo tiempo también tienes mucha información.
Claro.
Entonces, eso es muy rico para el actor a la hora de crear tu propio personaje que ya se ha montado un montón de veces. Entonces, bueno, yo creo que te tienes que enfrentar a las comparaciones, que son odiosas, pero bueno, siempre que se hable, yo creo que da igual que sea por comparar, que es bueno, ¿no?
Y además la versión vuelve a ser de Jordi Galcerán, aunque sí, le ha apretado un poquito más las tuercas a esta versión. La ha hecho un poquito más divertida, pero al tiempo más salvajemente divertida, como dicen los carteles.
Sí, es que yo, de base, se les ha bajado un poco la edad a los personajes. El elenco que lo hacemos ahora es un poco más joven, ligeramente, tampoco mucho. Entonces yo creo que también el casting que está hecho, se ha juntado una especie como de frescura y de locura distinta a la que yo creo que se ha visto antes. Pero bueno, que quiero decir que yo he visto montajes por ahí que es una locura, el de Broadway mismamente es una auténtica locura, que es como, por favor, que lujazo lo que hacen ellos con la edad que tienen. Quiero decir que no es una cuestión de edad, es una cuestión de que se ha juntado esta energía entre nosotros cuatro por casualidad, por el casting que se ha hecho, y ha salido una cosa un poquito más cruda, quizás, ¿no? Sí, se puede decir, aunque ya el texto lo es bastante.
Exacto.
Porque es que es el texto, los textos de Yasmina siempre son muy esclavos en el buen sentido, porque van solos, pero te encarrilan bastante en lo que tienes que hacer, o sea, que es, te llevan un poco solos en este caso, ¿no?
Empezando también por esa escenografía que es como una especie de caverna también, ¿no?
Sí, ¿no?
No sé si lo da tanto el escenario como la escenografía, como esos astas de venado, sí, al fondo.
Sí, 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 sí.
Es mucho más espacioso, ¿no? Los movimientos de los actores.
Es que este teatro es muy grande, además. Es que es, tiene un escenario que es enorme, es más grande que el de Priscila.
Cabían las barricadas de los miserables aquí.
Entonces, con una escenografía tan minimal, que además que lo pone en el libreto de Yasmina, tiene que ser minimal. Y yo creo que aquí ya hemos metido alguna cosa más, ¿no? Pero con una escenografía tan minimal, es como que tienes que habitar el espacio de alguna forma. Y como va creciendo tanto la función y se va yendo tanto de madre, tienes que habitar el espacio, una cosa tan grande. Y además yo creo que eso es positivo, si está bien dirigido y lo sabes interpretar bien, yo creo que siempre suma, ¿no? Así que ahí estamos, rodándolo.
¿Y cómo llegó a ti Estadio Salvaje? ¿O lo buscaste?
Pues la verdad es que...
No,
la verdad es que no lo busqué. Fue un regalo justo en la penúltima semana de Priscila.
¿En la penúltima?
Sí. No, perdón, la penúltima no, si ya estábamos ensayando. Como 3 semanas antes de acabar Priscila o algo así, muy ajustado. Y entonces una de las actrices de reparto, Maya Sur, es productora, que es la que hace de mi mujer en la obra, y es la productora del proyecto con su pareja, que es Sasha, y su pareja estaba conmigo en Priscila, era director musical de Priscila. Entonces un día me vino y me dijo, mira, que al final habían mirado a otros actores y tal, pero no pudo ser, y me dijo, y de repente se me ha ocurrido que por qué no lo haces tú, y que si te gustaría hacerlo y tal, y yo dije, hombre, por favor, claro que sí, semejante texto, claro que sí, me apetece un montón, y me apetecía un montón hacer texto también, y de darle un descanso al teatro musical, y estoy encantado, la verdad es que estoy encantado, porque a mí me encanta todo lo que no es musical también, ¿sabes? Aunque lo que más he hecho son musicales. Pero mi formación de base es más de actor
puro,
no de musical.
Sin cantar ni bailar.
Luego ya me fui a Nueva York y me especialicé en musicales, pero todo lo anterior era así.
Podemos recordar un poco para la gente que no tenga mucha idea de la trama de un dios salvaje, pues de qué va este encuentro de dos matrimonios. Porque aún nosotros la vimos el domingo pasado. Y había gente que, por muy popular que sea el texto, la película, el anterior montaje aquí en España, que se sorprendía porque no conocía el desarrollo de la trama. Eso sí, también es bueno, ¿no?
Sí, yo creo que eso está guay. Siempre factor sorpresa ayuda bastante en la función.
Cuando se levanta el telón, vemos a dos matrimonios que parece han llegado a un consenso, a un acuerdo. Todos son sonrisas, buenas palabras y mieles, y van a firmar un escrito. Ese escrito habla de lo que ha sucedido unos días antes en el parque, donde el hijo de la pareja, cuyo marido, cuyo esposo, cuyo señor es Jaime Zatarain, ha golpeado con una rama, yo le voy a decir en crudo, luego, claro, ya, claro. Luego tú ya me corriges si debería poner unas palabras u otras, ¿eh? Porque aquí, en esta función, las palabras son muy importantes. Muy importante. Hay muchas aristas, hay muchos matices, por lo tanto, uno lo va a explicar, como digo, en crudo. Entonces, el hijo de estos señores, Jaime Zatarain y su señora esposa en la función, ha golpeado al hijo de la otra pareja, Lidia Navarro y Fernando Ramallo. Y entonces están llegando a un acuerdo de lo que tiene que ocurrir para que este acto de violencia tenga unas consecuencias. Pero ya, como digo, la redacción de ese texto empieza a hacer saltar las costuras, empieza a desencajar las sonrisas, empieza a cargarse aquello de matices, la atmósfera es muy ominosa, no llegan a ningún acuerdo. A partir de aquí tienen ustedes que vivirlo y descubrirlo. Una auténtica catarata, una auténtica montaña rusa de emociones, una función que lleva al público desde la carcajada más salvaje al momento en que te quedas congelado y petrificado, porque en el fondo reconoces que, llegado a un extremo, cualquiera de nosotros podríamos ser como uno de esos cuatro. En cada momento de la función te identificas con uno o con otro.
Yo creo que sí, y eso es lo bueno, ¿no? Que, como he dicho antes, los personajes cada uno tienen un antes y un después en la función, y son cuatro perfiles muy diferenciados y muy, muy bien definidos, ¿no? Entonces, yo creo que la gente... Hay momentos que sí son de carcajada, que la gente ya se suelta y es carcajada pura, ¿no? Pero hay muchos otros que son carcajadas de las cosas que se dicen, ¿no? Que en el fondo yo creo que Yasmina lo que hace es poner lo que nosotros en casa hacemos frente a un conflicto, ¿no? Que estés tú solo en el baño o en tu casa o en tu salón, que te empiezas a imaginar en alto la conversación que tendrías con esa persona
y,
o con...
Y te envenenas y te envenenas.
Y te envenenas sin, no sé, sin piedad. Pues ella yo creo que lo pone en una situación muy cotidiana que a todos en algún momento hemos fantaseado con que nos pase algo así, ¿no? O con que te pueda pasar algo así, ¿no? Evitamos que nos pase, evidentemente, porque es muy desagradable, pero...
Y como siempre, en los textos de Yasmina Reza, los cuatro personajes están muy bien dibujados, sí, y definidos cada uno.
Sí.
En el caso del tuyo, Yalén, este abogado de, se supone, de una empresa de alto standing que tiene, sí, mil y un negocios por ahí, que se me está pendiente del móvil, me parece que es uno de los personajes más singulares de este cuarteto, porque aun siguiendo una cierta convención social es el que va más de frente y sin embargo, sin desvelar nada, al final queda derrotado, pero no por el conflicto primigenio sino por temas maritales que no vamos a desvelar.
Sí, sí, sí.
Pero es muy curioso que el tuyo sea el que va, digamos, más de cara o más de frente, ¿no? Los otros se escudan más en...
Sí, están más como intentando aparentar una forma, ¿no? Yo creo. Son los más socialmente correctos de cara a lo que entendemos por socialmente correctos.
¿Cómo trabajaste este personaje dentro de ese cuarteto, que es el que... Pues... En principio parece el más agresivo, ¿no? En principio,
sí.
Fernando Ramallo es más conciliador.
Sí, sí.
El de Lidia Navarro es muy intelectual, pero también muy, muy en su sitio. Tu esposa... es una bien queda, ¿no?
Sí.
En principio. Y entonces, en realidad, tu personaje es como, uy, qué agresivo, ¿no? Que, aunque se mantiene en su lugar, da la contestación a estos pobres.
Es que yo creo que es una persona bastante franca y bastante conectado con sus valores, que podrán ser una mierda o no, depende para cada persona. Pero es una persona que está, es un personaje que está bastante conectado, es el más conectado de los cuatro. Por eso yo creo que se permite el lujo de ser un poco el que es externo al cuarteto, pero está siempre en el interno. O sea, es como que él tiene su prioridad, que es su trabajo, y es un workaholic auténtico, pero al mismo tiempo no está engañando a nadie, no está aparentando una cosa. Él dice lo que... Siempre tiene una oreja puesta al conflicto social de la obra y otra oreja puesta a su prioridad, ¿no? Entonces, él... A mí me gusta porque es un poco la nota relajada del cuarteto, ¿no? Es como que está ahí en la función, a sus anchas. Sí. Le da igual un poco, yo creo, en el fondo, estar ahí, está ahí por obligación, lo dice en el texto, que lo ha obligado su mujer, y entonces yo creo que eso le da más libertad para jugar, y es un personaje muy divertido de hacer, porque es la típica persona bastante soberbia y prepotente que le pone la cosa de poner al de enfrente en su debilidad y al límite, ¿no? Yo creo que ese es el juego de, ni siquiera de clases, es como ese juego como de... por eso tiene ese conflicto con el personaje de Lidia, ¿no? Sobre todo, porque es como la más aparentemente cultureta o aparentemente que se intenta salvar socialmente con sus historias sobre África y Darfur y todo eso.
Se cree superior.
Entonces, se cree superior y lo dice ella también, ¿no? Entonces yo creo que eso a este personaje le pone bastante. Es como, ah, sí, vamos a probar a ver cuán superior te crees. Entonces eso es muy divertido de actuar. Muy divertido.
Y en el arco profesional de Jaime Zatarain, desde aquella catarsis del tamotazo a esta catarsis de un dios salvaje.
Joder, anda que no ha llovido.
¿Qué ha pasado?
Tomates, sobre todo, han llovido unos cuantos. Uy,
que sigan lloviendo, yo creo, porque es que es necesario para seguir mejorando y siendo un poco humilde, porque es que si no te caen tomates, a ver, nos subimos a la parra y a ver quién te baja.
Como Lidia Navarro en la función, ¿no? De quién te ape.
Exacto.
¿Qué resumen harías de ese arco?
Oh, pues... Uf. Pues la verdad es que yo me siento muy afortunado por cómo se han ido desarrollando las cosas. Yo soy una persona que he ido aprendiendo mucho de cada trabajo y intento siempre afrontar los trabajos con la mayor humildad posible, dentro de que hay una parte que ya no puedes controlar, que se escapa de tus posibilidades, pero yo... Vamos, ojalá me quedo como estoy, como se van desarrollando las cosas, porque, no sé, yo estoy súper orgulloso de lo que me ha ido pasando y de cada trabajo he ido aprendiendo y ha habido trabajos peores que otros, pero siempre intento quedarme con el lado positivo y yo creo que es lo que me ha hecho estar ahí poco a poco, ¿no? Que hay trabajos, como a todo el mundo le pasa, que en el presente de trabajo has dicho, qué horror, por favor. Pero de repente pasa el tiempo y dices, jo, pues mira lo que aprendí de este montaje, o mira lo que aprendí de tal. Entonces, no sé, yo cada vez que me voy haciendo más mayor, me veo más blando y más flexible en cuestión de exigencia, ¿no? No de exigencia personal, sino de exigencia de saber ver el lado positivo de las cosas. Y yo creo que eso me está abriendo mucho camino.
Sí, pero en estos últimos años has pasado de un musical muy festivo, todo lo que quieras, pero muy exigente.
Yo es lo más exigente que he hecho.
Un texto como el de Yasmina Reza, que también es muy exigente.
Que también es muy exigente desde otro punto.
Claro.
Desde otro punto. Cuando miras hacia atrás dices, pues mira, aquel niño que soñaba con las clases de baile de su hermana, en pues plan Billy Elliot.
Sí, sí, totalmente.
Y después pasaba la catarsis del tamotazo, como decimos. Vamos, ¿crees que tu experiencia tiene un valor para ti profesional? Dices, he ido aprendiendo. Aún me queda mucho por aprender, pero...
Aún me queda mucho por aprender y cada vez me queda más.
¿He aprendido?
He aprendido, sí. Luego que me veo con muchas más herramientas que cuando estaba en esa catarsis, que era todo ambición desde la inconsciencia, ¿no? Entonces, yo también, la experiencia de haberme ido a Nueva York me puso mucho los pies en el suelo en todos los aspectos. Me enseñó que hay un mundo que aquí queda mucho, mucho por recorrer, pero que allí hay un mundo enorme a todos los niveles, y me puso muy en mi sitio me enseñó a hacer las cosas poquito a poco y con buena letra, que yo antes eso no lo tenía. Me dejaba llevar por la ambición y por el quiero, y eso me veo muchísimo más asentado y mucho más calmado. Y yo creo que desde que volví de Nueva York me costó adaptarme, pero a poco tiempo de estar aquí y dije, bueno, estoy aquí, voy a empezar otra vez poco a poco, pues me empecé a poner en práctica eso de una manera inconsciente, que se me había colocado algo por dentro, y yo creo que se nota profesionalmente cómo me ha ido yendo desde que eso me pasó. Yo creo que hice como un clic.
Bueno, dice ir a Nueva York como si sí, tal cosa.
Como pero... he ido y visto y he vuelto.
Uy, qué malo.
Pero también ha actuado
hombre,
en Nueva York.
Y además, realmente, allí es donde, como actor, descubriste todo lo que el musical te aportaba y te sí, permitía. Sí. Y encima interpretando uno de los títulos que ya hemos contado en este programa que más nos gustan a nosotros. En inglés, Paint Your Wagon, en castellano lo conocemos como La leyenda de la ciudad sin nombre.
¿Ah, sí? Ah, mira, sí. No lo sabía que se llamaba así en castellano.
Sí, se llama aquí la película.
Es muy joven.
Claro. Es que hay una, una película de Joshua Logan del año 68, la de Lee Marvin y Clint Eastwood,
claro.
Aquí se llamó La leyenda de la ciudad sin nombre, vale. Como una de las canciones del musical. Pero bueno, ¿qué interpretaste este musical en el Off Broadway?
Pues sí, eso fue una producción. Allí se hacen unas cosas que se llaman workshops en el Off, que es de donde salen luego las grandes producciones, sí. O sea, y esto al final yo creo que no salió. Bueno, no, creo no salió. Se hizo un run de un mes y medio en un teatrito pequeño que, fíjate, yo trabajé de acomodador en ese teatro y vi unas obras maravillosas y yo tenía la ilusión durante la escuela de Nueva York, decía, lo típico que sueñas, es que este teatro que es tan acogedor, tan chiquitín, pero que es como una referencia de Broadway, me encantaría trabajar aquí. Y de repente terminé la escuela y me salió esto y fue en este teatro y fue como, no me lo puedo creer. Y luego con este musical que era maravilloso el personaje, además, que es unos temazos que canta y que es un personaje súper bonito y fue una pasada. Y todo el elenco era gente que había trabajado en Broadway, porque es que allí, cuando no haces una gran producción, haces una cosa pequeña. O sea, quiero decir que es como que hay una actividad y se respeta igual una cosa pequeña que una cosa grande. O sea, que todo
como
el mundo hace todo.
Como sea, la cultura anglosajona.
También porque hay, sí, también porque todo se cuida un montón y todo se hace con el mismo amor y el mismo cariño y el mismo respeto. Entonces, fue una experiencia brutal, la verdad.
Y como actor habrá sido una gozada pasar de interpretar a alguien tan tierno como tu personaje en Priscila, alguien con más recovecos como este Allen de Un dios
pues
salvaje.
Sí, la verdad es que es un regalo. Es que no lo puedo ver de otra manera, porque es que es como el extremo opuesto a todos los niveles. Y lo que más disfruto es que me siento muy cómodo en este registro también. Entonces, a mí me asustaba un poco, pero al mismo tiempo me parecía un reto brutal, sobre todo a nivel yo mío personal, como actor, ¿no? De tomar un reto con tanta oposición y poder defenderlo de una manera cómoda y desde un lugar más o menos seguro, ¿no? Con todas las inseguridades que supone eso, pero la verdad es que estoy encantado.
¿Y tus compañeros? Háblanos de los otros tres integrantes de este cuarteto tan especial de Un dios salvaje.
Mis compañeros son un amor, todos. Yo no los conocía a ninguno. Bueno, también lo conocía porque lo conocía de verlo en cine y todo. Y a Lidia también, porque tiene culo pelado de hacer teatro. A Maya no la conocía. La conocía por Sacha, su novio, que estaba conmigo en Priscila. Pero... no sé, yo creo que tenemos una comunión bastante buena y yo creo que se nota en el escenario y a ver, ha sido un mes, 5 semanas de ensayo bastante intensos y entonces pues el roce hace el cariño y es que ensayar una producción es como estar, es como dejar tu círculo íntimo y de repente coger una nueva familia durante 5 semanas, porque es que no te queda otra. Entonces eso, aunque hay roces como en todos los sitios y sobre todo cuando se acerca el estreno, que todos nos ponemos nerviosos, es que de repente es como abrirte en canal con gente que no te conoces, pero porque de una manera bastante natural.
Pero guardarías las formas en camerinos, ¿no?
Sí, eso siempre.
No llegaría
eso siempre.
A ciertos extremos.
Yo creo que sí, que si pasara algo como lo que pasa en la obra, fuera de la obra, no seríamos tan libres de hacer esas barbaridades en el escenario, que te cohibes más. Cuando hay mal rollo fuera, es difícil soltarte en el escenario.
Hablando de libertad, nuestro director Paco Montes dice que lo que cuidó mucho era en manteneros muy atados en movimientos y que luego, eso sí, aceptaba propuestas.
Sí, la cosa fue...
¿Cómo fueron los ensayos de esto tan...
Pues al principio fue así, porque Paco tenía bastante claro A ver, es una obra muy complicada de montar porque al principio es muy estática, pero luego pasan cosas que es que, o sea, es muy complicada de montar. Entonces, al principio sí que Paco funcionó de una manera como que tenía muy claro todos los movimientos, pero claro, eso es en la cabeza de uno, luego tienes que ir adaptándote a lo que te dan los actores. Entonces, las dos últimas semanas, que es cuando ya estás más nervioso, cuando ya empiezas a fijar cosas y ya tu cabeza empieza con el instinto de supervivencia, ¿no? Que se acerca al estreno, es como, esto no está, y de repente empiezas como a crear de una manera más libre, empezaron a fijarse muchas cosas y a ordenarse muchísimas cosas y a simplificar muchos movimientos que habían salido en un principio pues para agarrarte a algo. Entonces, la última semana y media se simplificó un montón la función, pero de una manera orgánica, o sea, que es como que hacía falta. Y Paco se adaptó fenomenal a las propuestas de los cuatro actores en conjunto y bueno, yo creo que está bastante orgánica la función. Ahora hace falta rodarla.
Bueno, uno de los mayores peligros que tiene un lío salvaje, como tiene ese texto tan potente y tan cerrado, es que, como al mismo tiempo es tan divertido, es que el actor no se pase en sus momentos más álgidos, más tanto histéricos como divertidos, ¿no?
Que no se pase, te refieres a que no se pase de energía o de...
¿Cómo se ríe la gente? Pues en la siguiente función voy a potenciar más esto y ponerme
es
encima
que es
de...
Eso...
Mantener ese equilibrio debe de ser difícil.
Es que eso nos pasó. Eso pasó un poco porque... Eso pasó, es que lo complicado de esta función es mantener la energía de los cuatro a lo mismo, ¿sabes? Porque como los momentos de los cuatro personajes se van alternando, no pasa todo a la vez y explota una cosa ante la cual los cuatro reaccionan, es que cada personaje tiene su momento en un determinado punto de la función. Entonces es complicada de afrontar a un nivel de energía, ¿sabes? Como de medir la energía para estar los cuatro igual, para que uno no se suba más de la cuenta, el otro no se quede por debajo. Eso es lo que nos pasó. Y el día del estreno, el día 4, se alinearon los planetas y salió todo perfecto, pero siempre tenías esa inseguridad de, ay, madre, que en esta zona todavía no hemos llegado del todo, a ver qué va a pasar. Entonces el viernes sí que nos sirvió para afianzar cosas. El sábado ya no teníamos esa energía de supervivencia de estrés, ¿no? Y entonces volvió todo un poco a su ser, pero ya se había establecido una energía de base. Entonces a partir de ahí ya hemos ido poco a poco creciendo.
Y luego además esa dificultad que Delfina Reza hace con sus textos y con sus creaciones a los actores, que os coloca en una línea muy delgada porque tiene que tener el punto justo de caricatura, pero sobre el punto justo.
Sí.
Le ocurría arte, le ocurría no me acuerdo la función que hizo Silvia Marsó, tres escenas de la vida o tres
no sé qué. Sí.
Pero ocurre aquí desde luego. Son personajes llevados muy al límite, pero como decíamos, tienen que ser muy reconocibles.
Sí.
Claro, con lo que decía Pablo, está el riesgo de que te vayas demasiado al chiste fácil, a la brocha gorda, y ya, aunque te rías mucho, no reconozcas a los personajes.
Es ese riesgo. Además, el texto de Yasmina, todos están escritos, o sea, ella no pone unas palabras aleatoriamente, porque sí, ella pone las palabras así y son textos bastante grandes de decir. Entonces no es un texto coloquial que puedas estar natural y como estamos hablando aquí ahora y que seas creíble de verdad y no sé, o sea, tienes que colocarte en una energía que es bastante peligrosa en teatro. Uh-huh. Y más en un teatro así que tienes que llegar, no te oyen sino además. Entonces siempre es esa cosa del teatro sin micro que yo tenía bastante miedo porque llevo toda la vida con micro en musicales.
Claro.
Y es esa energía del teatro que es peligrosa porque tienes que llenar de verdad cuanto más puedas, pero tienes que proyectar para que te oigan 700 personas. Entonces, bueno, a mí es un trabajo que, o sea, es un objetivo que me pone bastante porque a mí siempre creo fervientemente en la manera de trabajar de verdad y aunque estés haciendo teatro y que tienes que estar de verdad y hacer las cosas de verdad y no ser una caricatura y cuando se haga caricatura que sea conscientemente porque quieres hacer una caricatura.
Como puede haber algunos momentos muy concretos donde cada personaje cae un poco en el estereotipo pero en el que caeríamos todos.
Claro, claro. Entonces, bueno, pues es que es complicado.
Y además sí es cierto que aunque para el público sea divertido ver esta sátira de un dios salvaje, vosotros lo estáis viviendo como algo, los personajes lo están viviendo y tienen que vivirlo de forma seria.
Claro, claro, decir, claro.
Que no iros demasiado hacia la comedia, aunque sea divertido lo que...
Claro, es que es una comedia creando por la situación, no por que esté escrito como un gag, ¿no?
Exacto, exacto.
Entonces hay que tener cuidado con cómo se hacen los gags en esta función, porque la risa viene de lo que sucede en la situación, no de que un personaje diga, yo qué sé, cualquier tontería, ¿no? Como si fuera un sketch o algo así.
Exacto.
O una obra de humor puro y duro, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un humor muy inteligente por eso también, porque sale de una situación cotidiana que la gente se siente identificada, que a cualquiera le podría pasar.
Y porque es de esas cosas que cuando luego las recuerdas, cuando los personajes las recuerden, a pesar de todo lo que ocurre, se reirán.
Sí.
Cuando luego con el tiempo digas, anda, que el día que fuimos a casa de aquellos, porque claro, nuestro hijo le había dado al otro, claro, con la rama, y tacata, tacata, al final,
claro,
te ríes.
Claro, claro.
Claro, años después.
Claro.
No,
claro,
en el momento.
No en el momento, no en el momento.
Una de las cosas más, para mí, más singulares de este Un Dios Salvaje es que, de la misma forma que Yermina Resa critica las convenciones sociales, las formas en las que te escudas para mantener una convivencia civilizada, al mismo tiempo te das cuenta de que son necesarias, porque si no nos mataríamos.
Pues sí.
O sea,
pues sí.
Del mismo modo que es criticable.
Totalmente. Es que yo creo que esa es la doble crítica que hace
formas,
ella, ¿no? Yo creo que, es que si ella lo justifica, no lo está juzgando, ¿no? Que eso es lo bueno que tiene ella, yo creo, igual que en arte, ¿no?
Uh-huh.
Que también hace un poco eso ella, que de repente está haciendo una crítica brutal, pero no lo está juzgando porque dice... Es verdad que yo eso lo he creído desde el principio, que es como, ya, pero es que si no tuviéramos esta convención social, es que nos tiraríamos a mordernos al cuello los unos a los otros.
Lo que siempre se dice a esa gente que presume es que yo soy muy sincero,
claro,
no eres maleducado.
Claro.
Hay una frontera muy difusa y que muchos cruzan. Y lo que dice Pablo,
claro,
lo que Yasmina Reza hace es eso, colocarnos en el límite,
claro,
para darnos cuenta que a veces mejor mentir, mejor callártelo.
Sí, 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 sí. Así que...
Bueno, teniendo un profesional del musical español como tú aquí, hemos entrevistado ya a varios nombres de peso del musical, que siempre notamos directa o indirectamente que tienen la espinita de que ya no solo el público, sino dentro de la profesión, los actores que habéis hecho muchos musicales, como que os miran como diciendo, pues vale, tienen un cierto ángel en escena, cantan muy bien, bailan, pero no son actores exactamente de teatro de texto.
Bueno,
¿Tú has notado eso?
Sí,
en tu
eso está en la profesión y son las etiquetas que todo el mundo necesita poner, pero yo sinceramente eso lo hablamos Cristian Escuredo un montón, que por cierto le mando muchos saludos desde aquí, que le echo mucho de menos, que le he prometido que os lo iba a decir.
Él nos lo ha dicho.
Sí,
le hemos querido invitar, pero como no para. Recuerden que Cristian Escuredo fue Felicia en ese fantástico montaje de Priscila.
Pues es una cosa que...
Es
muy injusto.
Sobre todo de toda la profesión, que sabéis lo que cuesta.
Sí, y aparte...
Para hacer una cosa u otra, ¿no?
Sí, y aparte que yo creo que es una cosa más de aquí, porque tú sales fuera y los musicales, todos los actores mega conocidos hacen musicales, y a todos los actores... Yo creo que en el fondo hay una fantasía como de que les gustaría hacer un musical, no a todos, pero como que es una fantasía bastante... Lo que pasa es que es muy exigente y no todo el mundo puede o sabe hacerlo. Y yo sinceramente no me preocupa mucho esa etiqueta, porque es que no me veo así. Quiero decir, o sea, me veo totalmente capacitado para hacer lo que tenga oportunidad de hacer. Entonces, y creo que además ahora, últimamente, en estos últimos años... Ha habido un cambio radical en el teatro musical en España, en el que actores, supuestamente actores de verdad, ¿no? como llaman a través de la etiqueta, hacen musicales y ha mejorado un montón el nivel de interpretación y se trabaja desde otra manera. Bueno, vosotros lo habéis visto con Priscila, que es... Quiero decir, porque hay canciones, pero las escenas que teníamos, el trío y todo...
Esas escenas dramáticas.
Hay una composición de personaje totalmente con verdad, y hay un vínculo entre los tres de verdad, como cualquier actor haría. Y Cristian es actor también, como yo, de formación actoral normal, no de musical. Y yo creo que la composición de personaje y la manera de hacer el trabajo es igual que en una obra de texto o igual que una película, solo que el medio es distinto y tienes que proyectar más y hacerlo más, que llegue más y traspasar más, pero el método es el mismo y yo creo que es trabajar con verdad y ser un poco fiel a lo que uno es.
Y hablando de musical, si te digo Mary Poppins, ¿qué recuerdos te trae?
Pues si me dices Mary Poppins, me trae recuerdos a mi infancia. ¿Por qué me preguntas esto?
¿Te sabes lo que has dicho por ahí?
Mary Poppins es una...
¿Acaso de pequeño no querías reírte y volar?
Sí, es una película que yo de pequeño me impactó un montón. ¿Y de dónde sale? ¿Y por qué sabes tú esto?
Se les olvida.
¿Tú lo has dicho?
Lo vamos confirmando en todas las entrevistas y se les olvida lo que cuentan. Porque siempre hay alguien que dice, ¿cómo sabéis esto? Está publicado, o se lo ha inventado alguien, pero luego vemos que no se lo ha inventado nadie, que es verdad que Mary Poppins te marcó.
No, que vamos a hacer las 100 preguntas de Priscila.
No, yo encantado. Pues Mary Poppins es una película, una de las primeras películas que yo recuerdo que me impactó mucho de pequeño, entre esa, E.T. y Karate Kid.
Bueno,
no me preguntes por qué. Pero también
lo de dar cera pulcera posiblemente
y la historia interminable también eran como un poco las cuatro que yo recuerdo de cuando era muy pequeño, pero Mary Poppins me alucinaba ver esa película. Yo la podía ver, o sea, todos los días la podría ver, o sea, no cuando yo era pequeño, porque no es como ahora que les ponen las películas una y otra vez a los niños porque hay accesibilidad, hay acceso a ellas, pero era, me daba mucha envidia y me imaginaba que, bueno, es que tenía un sueño de pequeño que era que en algún momento de mi vida iba a poder llegar a volar.
Se lo hemos tenido todos, y no solo de niños, es un sueño recurrente,
es un sueño recurrente,
¿no? Soñamos que volamos. Es Mary Poppins es magnífica porque entonces, abre paraguas.
Claro. Entonces,
y después es muy curioso porque siendo este chavalote de Santander le pasó una cosa muy parecida a cierta amiga tuya. Se vino a estudiar periodismo a Madrid,
cierto,
como una vía para encauzar el camino donde está ahora.
Totalmente.
De la interpretación.
Sí.
¿Qué tendrá Santander
con el periodismo y el arte dramático? Que es
porque
la forma.
Amiga tuya también era de
sí,
Santander.
Sí. Estudió conmigo toda la carrera.
Ah, sí.
Pero no la ha ejercido jamás en su título de periodista. Sin embargo, siempre ha estado y sigue estando, especialmente en teatro.
Sí.
Ha hecho cosas de cine.
Ella tenía muy claro.
Su madre le dijo, arte dramático,
claro,
ay, no lo ves mal. Dijo, bueno, pues venga, periodismo. Le pareció creativo.
No sé por qué asociamos porque tenemos, periodismo con...
Porque tenemos una cosa artística, nosotros
imagino,
también.
¿No?
Somos de levantar la pierna a la que nos dejan.
¿Sí?
Algunos más que otros, claro.
Claro, yo creo que hay una... Sí, yo eso es lo que asocié. Aparte de que yo quería salir de Santander y quería ver mundo desde muy pequeño. Y yo sí que tenía claro... De muy pequeño yo quería ser bailarín. O sea, lo primero que recuerdo es que yo quería ser bailarín.
Así espiabas a tu hermana.
Espiaba a mi hermana y le robaba las puntas. Y le robaba... Sí.
Pues ahora están haciendo el casting.
Sí, lo
ve,
sé.
Ve y cuenta esto, a lo mejor te dicen. En escena tienes mucho ángel.
Me salgo un poco de edad. Pero sí, y yo me iba a buscar a mi hermana a ballet todos los días. Me dejaba entrar la profesora a mí, solo a mí, a ningún otro niño más. Imagínate lo pesado que me ponía a ver los 15 últimos minutos de la clase y yo tenía verdadera obsesión. Pero claro, pues lo típico de cuando eres pequeño que, pues yo qué sé, pues que tampoco te hacen mucho caso y esas cosas, ¿no? Y ya pues...
¿Lo decías, mamá, quiero ser artista? ¿O te lo guardabas para ti?
Lo dije un par de veces, porque yo solo tenía que preguntar a mi padre. Entonces, bueno, no sé por qué yo también de pequeño me parecía como que no me iban a dejar. No sé, yo creo que me juzgaba de pequeño porque me gustara hacer ballet y porque ningún niño quería hacer ballet, o por lo menos en mi entorno.
Uh-huh.
No sé si en otros entornos era más normal, pero en mi entorno no. Entonces yo creo que ya hay esa cosa social, ¿no? Que yo creo que yo lo veía ya como que era, como que no era normal. Fíjate, pobre. Que también.
Era otro siglo y otra.
Era otra época, otro entorno y otro, yo qué sé, me imagino. Pero no, yo era bastante libre con mi obsesión y con... Yo tenía verdadera obsesión con hacer ballet y con las puntas en concreto. Era como... Yo veía los libros de mi hermana que le regalaban y me quedaba mirando horas a las bailarinas con las puntas y esos empeines. Era una obsesión. Una obsesión pura y dura.
Pues ahora has llegado hasta aquí, hasta un dios salvaje. Y el resto de España va a poder... disfrutar, ¿tenéis acordados algunos bolos?
Pues esperemos que sí, todavía no hay nada oficial, pero sé que están cerrando bolos fuera de Madrid. Yo creo que es un título que se vende solo, incluso aunque haya hecho hace poco tiempo que estuvo la producción de Tasmin Tausen, ¿no? Pero es un título que yo creo que fuera de Madrid va a funcionar excelente. Así que esperemos que haya muchos bolos.
Claro, que haya mucha posibilidad de ver un dios salvaje, de reírnos de las convenciones sociales y de darnos cuenta de que por otro lado las necesitamos.
Pues sí.
Porque si no acabaríamos como en un cuadrilátero,
sí.
Que es lo que un poco
que es, un
revivís
poco.
Cada día en, sí. En bueno. Escena aquí en el Lobo Apolo en Madrid.
Bueno, que además, que para alguien que no sepa la trama de un dios salvaje, aparte de esta crítica a las convenciones sociales y lo que contamos de los niños y demás. También es al mismo tiempo un combate de parejas,
sí,
el
eterno claro.
Combate de lucha de sexos, que aquí curiosamente se va intercambiando, porque tanto pueden estar aliados las mujeres contra
con
los hombres como,
con
como
el hombre con la mujer del otro y
hace un juego de ajedrez muy interesante,
sí, es muy,
en la segunda
es
parte de...
sí, sobre todo en la segunda parte.
Eso que decía, el espectador va pasando igual que vosotros por todos los estados de ánimo,
claro.
A veces dice, no estoy de acuerdo con aquella, y al ratito dice, no, tienes razón, este es lo que dice.
Luego, está muy bien escrito, por eso
equilibra muy bien.
Esta mujer escribe muy bien por eso, porque es que hace que el espectador se identifique, que todos los espectadores del teatro en algún momento se identifiquen con alguna alianza o algún conflicto o algo, alguna manera de reaccionar frente al conflicto.
Y lo hace a través de la carcajada.
Sí, no, que es, me parece complicadísimo hacer eso.
O sea que... dejen de verse Gran Hermano y ven a un Gran Hermano intelectual.
Pues
hipotente.
Cállate, es que yo lo pienso y no me había atrevido a decirlo nunca en ninguna entrevista todavía de un dios salvaje, pero es que es un poco Gran Hermano en teatro. Es una especie de Gran Hermano de un estatus concreto, ¿no? Pero es un poco...
No pueden salir de ese salón, están condenados a entenderse, a enfrentarse,
¿sí?
A discutir,
¿sí?
Y a sacar conclusiones. Que a lo mejor si lo hiciesen en ese programa podría tener otro bagaje,
sí,
u otro
sí,
destino. Ocurre
es
que
cierto.
Nos quedamos en el mero bochornoso espectáculo.
Sí.
Y aquí no, aquí hay mucho más.
Aquí hay más. Y encima juegan con la cosa de que los personajes podrían irse porque no están en una cárcel, pero se quedan todo el rato. ¿No? Como ese masoquismo como
de
a ver hasta el final, a ver cuánto puedo estirar el hilo, ¿no? Que es
bueno,
muy curioso.
Es inevitable, dado que tu personaje es un esclavo del teléfono móvil,
bueno.
Por causas laborales. ¿Cómo va el asunto de los móviles en el montaje? Del público, me refiero.
Pues,
¿se están portando bien de
pues
momento?
Por ahora, sí.
¿Sí? Bueno.
Por ahora sí, yo creo que suena tantas veces el móvil en la función que
les sirve un poquito
les roba
de
la energía.
Y de conciencia, no, apágalo, que mira la que tenemos, ¿no?
Les roba la energía, pero bueno, eso es una anécdota que hemos hablado mucho, que de repente el primer móvil que suena en el escenario va a ser un gag bastante importante, pero todavía no ha pasado. En estas cuatro funciones que llevamos...
Toquemos madera,
sí, todavía no ha pasado.
Que siga así la cosa y toquemos madera, aunque no cabe duda que con un texto como este, con estos actores, en este teatro, el Nuevo Apolo de Madrid, hay un dios salvaje para rato.
Pues esperemos que sí, yo creo que sí, yo creo que ahora se empieza a ver mucha publi de la función, pero yo creo que esta función va a funcionar boca a boca un montón y que va a ir a más a medida que pasen los días.
Y además porque para mí ya es un texto clásico contemporáneo, el de un dios salvaje.
Sí.
Aunque lo hayas visto, es una gozada volverlo a disfrutar en vivo, porque siempre descubres, ¿no?
Sí, ¿no?
Cositas que o habías olvidado o que se te habían pasado por algo.
Sí, es que ya
lo bueno que tienen estos tipos de textos.
Sí, yo creo que para los actores también, es que es como la típica función que cada día salen cosas nuevas. Y es que tiene tantas interpretaciones del texto que yo creo que no tiene, o sea, tiene un recorrido inmenso. Y eso es, oh, es un bombonazo para un actor.
Pues Jaime Azatarain, no hay que decirte éxitos y parabienes porque ahí están. Podría agradecerte que cada día sigas creyendo en la magia del teatro, en esa ceremonia y comunión con el público, se levante telón, subas a escena.
Pues sí, yo creo que eso no hay que perderlo nunca. Y gracias a gente como vosotros también, que ayuda a creer en esa magia y a compartirla con todo el mundo, ¿no?
Y a ver si algún día te has volado.
A ver, ¿no? Oye, ¿quién sabe?
Mary Poppins.
¿Quién sabe? Ojalá. Ya había rumores hace unos años de que iban a traer Mary Poppins, el musical.
Sí, hijo mío, pero...
Pero no sé yo qué ha pasado con eso.
Pero bueno, de momento podemos disfrutar de la maravillosa sonrisa de Jaime Azatarain en escena, en Un Dios Salvaje, y bueno, y de su presencia al Warren Beatty, que yo insisto.
Ojo, pues
es igualito que Warren Beatty.
Vaya piropo.
Bueno, en los tiempos de Bonnie Clyde
y Esplendor en la hierba y...
No, ahora entendámonos.
No, me refiero a eso. Vaya piropo, no ha sido irónico por ahora. Ha sido que, vaya piropazo.
Tu personaje en Un Dios Salvaje tiende un poco igual con los años a acartonarse como Warren Beatty.
Seguramente.
Pero el personaje, no tú.
Seguramente. Aunque igual lo que le pasa del móvil igual le hace reaccionar un poco y mirarse un poco para adentro.
Pues Janet Bening la veo lanzando móvil.
Sí, ¿por qué no?
Es una señora con carácter.
Sí, totalmente.
Gracias, Jaime Azatarain.
Gracias a vosotros, un placer, chicos, de verdad. Muchísimas gracias.
Es posible que en este momento necesitemos en Destino Wonderland, en Onda Arcoiris, mayorets. Tal vez necesitemos una banda de música o varias. Tal vez necesitemos guirnaldas, banderas... Porque vamos a ir de desfile, Pablo.
Y además un desfile de auténtico lujo. Porque vamos a 1948, que fue cuando se estrenó Desfile de Pascua. La primera y única vez en que dos mitos como fueron Fred Astaire y Judy Garland se reunieron en la gran pantalla.
Pues menos mal que llegó esta, porque como fue la única.
Desfile de Pascua era una producción de Arthur Freed, el mítico productor de musicales, para la Metro-Goldwyn-Mayer. Y bueno... estaba concebida como un vehículo para Judy Garland y Gene Kelly, pero por cosas de que ya contaremos después, de lesiones y demás historias, no pudo llevarse a cabo, así que llamaron a Fred Astaire, que por aquel entonces estaba en uno de sus famosos retiros, porque se retiró varias veces a lo largo de su carrera y siempre volvía cuando lo llamaban. Pues eso, como digo, por estas circunstancias se juntaron a estos dos mitos. La película iba a ser dirigida por Vincente Minnelli, que por aquel entonces estaba casado con Judy Garland, pero después de tres películas casi consecutivas, como fueron Cita en San Luis, El reloj y El pirata, el psiquiatra aconsejó que una cuarta ya sería demasiado, el psiquiatra de Judy Garland.
Qué terrible cuando el psiquiatra interviene para decir no, con tu marido ninguna más.
Y entonces se le encargó la dirección al artesanal Charles Waters. La película, como digo, pues funcionó... Bueno, de hecho, dentro de las filmografías tanto de Fred Astaire como Judy Garland está contabilizada como la más taquillera que tuvieron jamás ambos en sus carreras, Y aparte del lujo de contar con ellos dos en el reparto, contaban también con el lujo de tener a Irving Berlin como autor de todas las canciones de la película. Así que si quieres, para ir abriendo boca, podemos empezar este desfile de Pascua con una canción de Irving Berlin.
Never saw you look quite so pretty before. Never saw you dress quite so handsome, what's more. I could hardly wait to keep our date this lovely Easter morning. And my heart beat fast as I came through the door. For in your Easter bonnet, with all the frills upon it, you'll be the grandest fellow in the Easter parade. I'll be all in clover, and when they look us over, we'll be the proudest couple in the Easter parade. On the avenue, Fifth Avenue, the photographers will snap us, and you'll find that you're in the rotograph bureau. Oh, I could write a sonnet about your Easter bonnet and of the guy I'm taking to the Easter parade.
On the avenue, Fifth Avenue, the photographers will snap us, and you'll find that you're in the rotograph bureau.
Imagínense dos personas, dos estrellas, con una filmografía repleta de hitos. Fred Astaire tiene Sombrero de Copa, por ejemplo. Es uno de los responsables, sin duda, del taquillazo que supuso en su momento El Coloso en Llamas. Judy Garland, El Mago de Oz. Cita en San Luis, Ha Nacido una Estrella, la magnífica versión que hizo Josh Cukor de la película que había dirigido en los años 30 con Janet Gaynor y Frederick March, William A. Wellman. Sin embargo, la más taquillera de ambos en sus filmografías es Desfile de Pascua. O sea, que algo tendrá cuando el público la eligió de esta manera.
Supongo que el público, tanto de ayer como del presente, se enamoró del encanto que destilaban estos dos genios en la pantalla. Así que, a lo mejor, no es una película mayor, pero sí contiene una pareja mítica e irresistible.
Y además has quiero señalado algo fundamental, como tantas veces has dicho, en los musicales de la Metro. El encanto. El sentirte en casa. Es muy reconocible el color, es muy reconocible la dirección artística, los vestuarios, los tratamientos. Dirija a quien dirija, a quien haga la película, a la protagonista, a quien la protagonice. Y parece que siempre son un hogar agradable para el espectador.
Uh-huh. Aparte de las canciones de Irving Berlin, como decíamos, la banda sonora, la música de la película, fue justamente reconocida con un Oscar y era obra de Johnny Greene y Roger Evans. Y como comentábamos al principio, Gene Kelly era el protagonista masculino previsto para este desfile de Pascua, después de haber hecho con Judy éxitos como Por mi chica y por mí, o El pirata, pero se lesionó y tuvieron que llamar a Fred Astaire. Así que, gracias a esa lesión, la historia del cine tuvo en su haber números tan míticos como este que vamos a escuchar ahora mismo.
Thank you. We're a couple of swells. We stop at the best hotels, but we prefer the country, far away from the city smells. We're a couple of sports, the pride of the tennis courts. In June, July, and August, we look cute when we're dressed in shorts. The Vanderbilts have asked us up for tea.
We don't know how to get there, no siree,
no siree. We would drive up the avenue, but we haven't got the price. We would skate up the avenue, but there isn't any ice. We would ride on a bicycle, but we haven't got a bike. So we'll walk up the avenue, yes, we'll walk up the avenue. And to walk up the avenue's what we like. Street bankers are we, with plenty of currency.
Conociendo la historia del rodaje de esta película que nos va desgranando Pablo Vilaboy, volvemos al eterno dilema que siempre te obligaban y te siguen obligando, parece, a tomar partido: Fred Astaire o Jim Kelly.
Son tan distintos. Uno representa la elegancia y la maestría, y el otro la destreza gimnástica en la rama del baile. Pero bueno, en este caso quizás le iba mejor al papel y a la historia el encanto de Fred Astaire, su elegancia. Y bueno, como digo, gracias a esa lesión de Gene Kelly, vemos una foto de Judy Garland y Fred Astaire vestidos de vagabundos, como hacían en este número musical, y ya sabemos de inmediato, los amantes del cine, a qué película pertenece.
Anda que no tiene momentos míticos y maravillosos Judy Garland en cine. Es impresionante. Después de echar la vista atrás.
Eso que no hizo tantas películas, pero...
Es cierto.
Pero sí tiene en su haber momentos irrepetibles.
Luego esa magia que destilaba, ¿no?, en todo lo que hacía, en cada movimiento, en cada mirada, en cada frase.
Era otro de esos genios irrepetibles, ¿no? Que lamentablemente se perdió muy pronto, pero ahí la conservamos en celuloide y en grabaciones musicales para ser testigos de su talento irrepetible.
¿Quedará bien que recordemos lo que dijo Groucho Marx en su día, relacionado con Judy Garland, al colarse por medio una señora de la que ya has hablado en esta sección alguna vez, como Grace Kelly?
Sí, ¿por qué no?
Grace Kelly, como ya explicó en su día Pablo Vilaboy, ganó un Oscar, en teoría contra pronóstico, por La angustia de vivir, un personaje sin ningún tipo de glamour, que hacía de una mujer normal, que sufría un marido alcohólico, que era Bing Crosby, etcétera, etcétera, sin el maquillaje habitual de las grandes estrellas, el año en que competía Judy Garland por haber nacido una estrella. Y todo el mundo pensaba que obviamente Hollywood tenía una deuda con Judy Garland, esa grandísima estrella, y que iba a entregarle el Oscar que todo el mundo pensaba merecía. Cuando se abrió el sobre, el nombre que iba dentro, el de Grace Kelly, y Groucho Marx no tuvo reparo en comentar: esto es el mayor robo desde el gran robo al tren que hemos visto en la historia.
Bueno, había que preguntarle a sus compañeros actores y actrices porque votaron más a Grace Kelly que a Judy Garland.
Ahí queda.
Bueno, hablando de lesiones, otro gran nombre de desfile de Pascua fue Ann Miller, que hacía la segunda intérprete femenina de cabecera de reparto, que entró en desfile de Pascua porque Cicharis, que era la que estaba pensada para este rol, se rompió una pierna.
Caramba, era una película un poquito gafe, todo hay que decirlo.
Así que esta mítica bailarina de claqué.
¡Qué grande!
Entró en desfile de Pascua, donde también se lesionó algo la espalda, pero pudo terminar sus números musicales perfectamente y sin que se note nada.
Menos mal que fue muy taquillera, porque si no, para haberla odiado toda la vida, ¿no?
Bueno, pues recordemos cómo cantaba Ann Miller en este desfile de Pascua.
There's an old superstition way down south. Everybody believes that trouble won't stay if you shake it away. When they hold a revival way down south, everybody with care and trouble that day tries to shake it away. Shaking the blues away, unhappy news away. If you were blue, it's easy to shake off your cares and troubles. Telling the blues to go, they may refuse to go, but as a rule, they'll go if you'll shake them away. Do like the voodoos do, listen to voodoo melody. They shake their bodies so, to and fro. With every shake, a lucky break, proving that there's a way to chase your cares away. If you would lose your weary blues, shake them away. Shake them away.
Tenemos haciendo lo que mejor sabía hacer, claqué.
Qué bailarina, impresionante. Pero además, qué presencia, que cómo se come la pantalla, cómo engulle a la cámara y llega hasta la platea.
Sí, Ann Miller era una de las grandes. Bueno, para finalizar, comentemos que fue tal el éxito del desfile de Pascua que la Metro enseguida planeó que Fred Astaire y Judy Garland volvieran a reunirse en otra película.
Claro, de Jim Carrey ya nos acordaban.
La película se iba a titular y se tituló Vuelva a mí, pero una crisis nerviosa de Judy Garland la sacó del proyecto y gracias a eso, ironías de la vida, volvieron a reunirse por última vez en la gran pantalla y en color, que nunca habían rodado en color, otra pareja absolutamente mítica de la historia del cine, como eran Fred Astaire y Ginger Rogers. La película era Vuelve a mí.
Nunca mejor dicho. Fred Astaire, como decías, volvía de los retiros continuamente, y en este caso se reencontró con Ginger Rogers para, por un lado, para romper la leyenda de que no se hablaban, de que no se dirigían la palabra, por otro lado, para afianzarla. Valió para ambas cosas la película.
Así que, como decías tú, quién sabe cómo hubiera sido con Judy, pero una vez vista Vuelva a mí, solo te la imaginas con Ginger y Fred.
Sí. Parece escrita para ellos, por esa historia que tenían fuera de las cámaras y fuera de los platos y los estudios.
Así que ya podemos salir y unirnos al desfile como despedida, este desfile de Pascua.
Pues no nos lo pensamos dos veces. Gracias una semana más, Pablo Vilaboy. Gracias a todos ustedes por la compañía. Gracias a Alberto González al otro lado del cristal, que si quieres unirte al desfile, las mayoretes esperan. O sea que tú mismo y todos ustedes, por supuesto, sigan el ritmo, no pierdan el compás. Estamos buscando siempre ese país de las maravillas que ya ven ustedes que está muy cerquita, que está allí donde hay algo que nos agrada, que nos gusta, que nos enriquece, que nos hace sentirnos mejor. Fred Astaire y Ginger Rogers, Fred Astaire y Judy Garland, desfile de Pascua, Jim Kelly, la Metro Goldwyn Mayer, lo que ustedes quieran. Es para poder soñar, es para poder vivir, para poder sentir Wonderland muy cerca en el corazón y en la vida. Hasta pronto.